Y ahora Juan Guillermo nos va a hacer favor de hablar de paternidad, salud y mortalidad, algunas reflexiones también desde una perspectiva de discusión de masculinidades desde la visión del género. Muchas gracias, Juan Guillermo.
Gracias a ustedes por invitarme y por estar dispuestas a conversar un rato. Déjeme empezar diciendo que creo que mi presentación va a ser tremendamente políticamente incorrecta. Yo tengo muchas preguntas que venía preparadas en las diapositivas y he acumulado varias más en lo que hemos estado escuchando. Entonces voy a empezar con la prediapositiva. Es decir, yo me pregunto constantemente si la igualdad de género solamente se avanza acompañando a las mujeres y viendo cómo los hombres, esos malvados de los que muchas veces escuchamos referir, pueden hacer algo para dejar de fregar a las mujeres, de violentar a las mujeres. Yo me cuestiono profundamente si el ser hombre es puro privilegio y si realmente es cierto que es más urgente trabajar con las mujeres, sobre todo cuando uno ha venido hablando de la perspectiva de género en términos relacionales. Nos construimos relacionalmente, no somos islas que unos se separan de las otras, Entonces, a mí me mete mucha bronca escuchar hablar tanto del cambio masculino. Nada más los masculinos tienen que cambiar, ¿no?, en el intercambio. Me mete un poquito de ruido, incluso la categoría por la que se le ha puesto de generadores de violencia. Respeto la categoría, pero me mete mucha bronca lo de generadores de violencia. María Jesús Izquierdo, una querida filósofa feminista española, dice: nuestros enemigos no son los hombres. Nuestro enemigo es el patriarcado y cualquier persona que lo reproduzca, sea hombre o mujer, no importa el sexo del sujeto, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de generadores de violencia que sujetos que ejercen violencia, porque generadores alude a causalidades y eso a mí me mete una tremenda bronca. Pero lo que más bronca me mete de lo que he escuchado hasta ahorita es el tipo de referencias que se hace a los padres ausentes. Hay tanta paternidad ausente, se dice. Incluso hay propuestas, que respeto, de qué hacer con esos deudores de pensiones alimenticias, ¿no? ¿Alguien ha investigado por qué están ausentes los padres? ¿Alguien ha investigado por qué no dan pensiones alimenticias? ¿Sí? Hay demasiados supuestos de por qué están ausentes esos sujetos. Y entonces lo que voy a tratar de hacer en unas cuantas diapositivas es proponer una serie de reflexiones sobre paternidad, salud y mortalidad. Pero cuando digo reflexiones, piénselo en un filósofo que reflexiona preguntando, y preguntando impertinentemente a veces porque cuestiona obviedades, Es decir, no voy a hablar de la paternidad, cómo se relaciona con la salud y la mortalidad de las mujeres. No, yo voy a hablar de paternidad, cómo se relaciona con la salud y la mortalidad de los progenitores, que eso casi nadie lo investigue. Voy a dedicarle esta presentación a una colega que está ahí escrito su nombre, ¿no? Si devuelven a la primera diapositiva. Yo no sé si lo recuerden, pero hoy es Día de los Juanes, Hay algunos que nos vayamos solamente el día de hoy, por consigna de nombre. Yo me llamo Juan por herencia de mi abuela materna, y la hija de esa abuela materna, o sea, mi querida progenitora, es Blanca Perea, y no le está pasando muy bien. Entonces va para ella la presentación. Miren, una de las cosas, paso a la siguiente. Yo suelo invitar a la gente a que tengan muchas noches de insomnio. Y cuando no las tienen, yo suelo hacer algo para que las tengan, ¿no? Una pregunta que les sugiero que conversen con quien más confianza le tengan, como decían aquellas comerciales, es: ¿tiene algo que ver la paternidad con la salud y la enfermedad de los hombres, de esos sujetos? Si no tiene algo que ver, no tengo ninguna bronca, pero nada más dígame por qué no. Y les doy mi correo y esperaré muchas respuestas, ¿no? Pero si dicen que sí, ¿en qué sentido tiene que ver la paternidad con su propia salud o enfermedad? Y si acaso tuviera que ver, ¿cómo le llamamos a eso? El feminismo, la OMS y mucha gente más ha denominado salud y mortalidad materna algo que muchos de nosotros conocemos, Existe la mortalidad materna. Pero yo le digo al Google: oye, camarada, voy a buscar mortalidad paterna. Y el Google, que es muy inteligente, me dice: quizá quiso decir mortalidad materna. Y el Google no habla. Entonces yo no le puedo decir: oye, pinche Google, yo quiero hablar de mortalidad paterna, no de mortalidad materna, ¿no? No porque no me importe, sino quiero visibilizar qué pasa con la mortalidad, que puede estar asociada a la paternidad. Y entonces, pasen a la siguiente, por favor. La razón por la que el Google hace eso, no es por bruto el Google, si es por quién organizó, quién programó el Google. El conocimiento acumulado. Y el conocimiento acumulado es lo que hemos ido aprendiendo de salud y de espacios reproductivos. Y lo que sabemos de salud y de espacios reproductivos es lo que podemos nombrar. Porque lo que no nombramos no existe. Entonces, es impresionante porque ¿cuánto de ustedes contestarían al vuelo si yo les preguntara cuál es su alma mater? Tal universidad, tal otra, tal otra, tal otra. Yo les diría, ¿y por qué se llama alma mater? Yo no convoco a que le llamemos alma pater. Yo trabajo de paternidad, pero yo no le llamaría alma pater. La UNAM es el lugar que a mí me formó y que me sigue formando y en el que sigo dando clases y donde espero morirme algún día. Pero yo diría, es mi hogar académico, no es ni mi alma mater ni mi alma pater. El idioma que aprendí a hablar como original no es mi lengua materna, aunque lo diga la UNESCO. Me tiene sin cuidado que la UNESCO lo diga y no por machismo. ¿Por qué materna? Es que la madre me enseñó a hablar, eso ni madres. Me enseñó a hablar el contexto, aunque la madre estuviera más cerca. Mi padre, los hombres que me formaron, quizá me enseñaron ciertos silencios, ciertas formas distintas de hablar. Y lo que yo hablo es el conjunto de influencias que recibí de los sujetos masculinos y femeninos que me socializaron. Entonces, ¿quién da vida? Yo acabo de vivir hace 5 días el Día del Padre. Y desde hace 25 años lo vivo. Y me fijo lo que dicen en los discursos comerciales, en los académicos y demás, el Día de la Madre y el Día del Padre. Y el Día de la Madre es a quien me dio vida. ¿Y el padre qué carajo le dio? ¿Le dio lástima o qué es lo que aporta el sujeto masculino? Entonces, acabo de escuchar y estuve en un festival de los derechos de la madre tierra. ¿Y por qué de la madre tierra? Yo no abogo por el padre terruño, tampoco. Pero al final de cuentas es por qué tenemos tanta facilidad para feminizar el lenguaje de la reproducción. Al legitimar esa feminización estamos reproduciendo lo que queremos contrarrestar, que las mujeres son las que tienen hijos, ¿no? Uno de mis hijos dijo alguna vez que su papá investigaba de cómo los hombres tienen hijos. Me pareció la descripción más maravillosa que he escuchado. Sebastián percibe que yo investigo cómo los hombres tienen hijos. Y no es una nueva tecnología. Los hombres tenemos hijos, aunque no lo crean. El gran problema es que no lo nombramos. Y lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Si pasamos dos diapositivas, eso es lo que les decía de Google, pero para cuidar mucho el tiempo. Yo sugiero en muchos textos, y quien quiera bibliografía, con todo gusto la compartimos, que necesitamos repensar la presencia de los varones en los espacios reproductivos. Pero no únicamente diciendo, hay que incorporar a los hombres a la reproducción. Iba a decir, me da hueva, pero eso no suena muy académico, ¿no? Una de las cosas que les diría es, hay que nombrar a los hombres en la reproducción. No son únicamente un obstáculo o una ayuda para las experiencias reproductivas de las mujeres. Los hombres tenemos experiencias reproductivas. El gran problema es que no las visibilizamos y las empezamos a nombrar, piensen en esto, las empezamos a nombrar con la paternidad. Pero durante el embarazo, ¿qué vivimos los hombres? Somos coautores del embarazo y sin embargo no tenemos palabras para nombrar nuestra experiencia durante el embarazo. Lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Yo suelo hablar de Blanca, otra Blanca, la coautora de mis hijos, como la coautora de mis hijos. Y algún día una médica me dijo, perdone que lo interrumpa, pero usted, ella no es la coautora de sus hijos y eso que no la conozco. Usted es coautor de los hijos de ella. Y dije, ¿por qué carajos yo soy la coautor de los hijos de ella? Más bien somos coautores de los mismos hijos. Me dijo, no, la que parió fue ella, la que dio vida fue ella. Le digo, perdón, ¿yo qué hice? Dice, usted participó en el principio, pero ya. Y le digo, y si esa es la respuesta, yo le decía, ¿por qué carajos voy a participar al final? Si pasamos a... una cosa que tampoco es muy elegante para lo políticamente correcto es hacer epistemología de la mortalidad materna. Los objetivos del milenio que terminaron el año pasado, las campañas de las que yo he participado hace mucho tiempo, aluden a combatir la mortalidad materna y aluden a combatir cualquier tipo de elemento que ponga en riesgo la vida de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Sin embargo, eso se describe como mortalidad materna. Yo no entiendo por qué las feministas no lo han cuestionado. ¿La maternidad se acaba en el puerperio? Mortalidad materna es muerte en el embarazo, parto y puerperio. ¿Por qué se le llama materna? Una activista a la que le mataron a su hija y después fue a pelear por la justicia y fueron a asesinarla a ella, ¿tuvo algo que ver su maternidad con la muerte de esa mujer? No se le llama mortalidad materna. Es decir, yo no sé por qué seguimos aceptando que la maternidad, si pasan a la siguiente, solamente se proteja vía los embarazos. El que nombráramos las experiencias reproductivas de los hombres le haría mucho bien a la maternidad. El que los hombres tuviéramos derechos reproductivos, y no únicamente tenemos privilegios reproductivos. Me han dicho hasta el cansancio, ¿cómo abogas por derechos reproductivos si siempre han decidido sobre la reproducción? Yo digo, eso no es cierto. Y suponiendo que lo hubiéramos decidido, fue por privilegio, no por derecho. Fue por privilegio patriarcal. Si yo defino derechos, restringo privilegios. Tan directo como eso. Pasemos a lo que yo creo que es para mí lo más importante de la presentación. Trabajando con tantos amigos psicoanalistas, ellos usan mucho la palabra viñetas para aludir a estudios de caso. Hay muy poca teoría y muy pocos lenguajes para nombrar las experiencias reproductivas de los hombres. Entonces, la pregunta que les sugerí de que si tiene que ver la paternidad con la experiencia de salud y enfermedad de los sujetos, pues no tiene anclajes teóricos, lingüísticos para interpretarse. Lo que yo hago es al revés, inductivamente identifico casos que podrían tener que ver con la salud y la enfermedad de los hombres progenitores, los pongo en la mesa y digo, ¿cómo le llaman a esto? 2012, muchos recordamos la crisis económica en Italia y en Grecia. Y se hablaba de que se iba a ir así como en cascada para muchos otros lugares, y luego llegó a España, a Italia y a otros lugares. En 2012, un grupo de viudas italianas hicieron una manifestación ante el Palacio de Gobierno de Roma, reclamándole al gobierno italiano porque sus compañeros se habían suicidado por perder empleos o por perder negocios. Y ellas se autodeclaraban y se autonombraban las viudas de la recesión. Y le decían, pinche gobierno italiano, nada más se lo decían en italiano, pinche gobierno italiano, tú escogiste este modelo económico neoliberal que nos está dando en la madre. Una de las cosas era, queremos que nos repares el daño. El gobierno italiano se pitorreó de la risa, nada más que se pitorreó en italiano. Pero una de las cosas que yo me preguntaba era, si esas mujeres se autonombran las viudas de la recesión, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo los describimos a ellos? Todo el mundo sabemos del ESME. Uno de los compañeros que estaba en la resistencia en el ESME le platicaba a una amiga muy cercana que iba a tener que aceptar la liquidación, que él no quería aceptar la liquidación que le ofrecía el gobierno, porque su compañera y sus hijos le demandaban que la recibiera, porque si no ellos de aquí iban a comer. Hombres jóvenes, los hijos. Y cuando él les decía, oigan, pues ustedes échenme la mano, o sea, no soy el único proveedor. Entonces decía, no, la responsabilidad es tuya. Y él les hablaba de todo su planteamiento político, era hijo de electricista, nieto de electricista, y les decía, si acepto la liquidación, no únicamente me traiciono a mí mismo, me voy a sentir traicionando a mi padre, a mi abuelo. Y llegó un momento en que la compañera, a la que me lo contó, le decía, pues mándalos a la chingada, literalmente. ¿Sí? Tú tienes convicciones políticas. Y la respuesta de este compañero fue, ¿cómo se ve que no tienes hijos, camarada? Por los hijos uno se prostituye, se corrompe, lo que no te puedes imaginar. El hombre aceptó la liquidación, les entregó el dinero y se fue a ahorcar a su cuarto. ¿Esa muerte tuvo que ver con su paternidad? ¿O fue la impertinencia de la familia? Piénsenlo ustedes, ¿no? Si tienen otra noche de insomnio después, ¿alguien ha oído hablar de los padres de la Plaza de Mayo? Hablamos de las madres de la Plaza de Mayo, de las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero yo he dado clases en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. Y yo les he preguntado a estas compañeras, que son amigas mías, oigan, ¿y no había padres de la Plaza de Mayo? Y lo que ellas me contestaron fue, claro que sí, camarada. Lo que pasa es que algunos estaban desaparecidos. Otros estaban en la esquina de la plaza esperando a que no nos pasara nada, pensando que como éramos mujeres nos iban a agredir menos. Otros estaban en casa haciendo talacha doméstica para que nosotros pudiéramos estar aquí. Pero me decían una cosa que me dolió profundamente como investigador, hombre, como investigador en paternidad y como progenitor. Pero fíjate, dice, algunos de ellos se murieron demasiado pronto. No supieron qué hacer con el dolor, me decían. Porque los hombres no están lidiados, no están entrenados para lidiar con el dolor, pero un dolor que no saben reconocer, además, ¿sí? Porque resulta que esos hijos por los que sienten algo, les dijeron antes que no eran sus hijos, que eran los hijos de sus compañeras, ¿sí? Y lo doloroso, me decían, es que hubo hombres a los que encontramos a sus hijos cuando el papá ya se había muerto. Y entonces había que ayudarles a los hijos a quitarse la culpa, porque pensaban que se había muerto el papá por culpa de los hijos desaparecidos. Todavía exculpando a los pinches militares. Si pasamos a la siguiente, ¿cuántos no hemos oído hablar de Mexicana de Aviación y de las situaciones de resistencia? Uno de mis queridos amigos de la prepa era piloto de Mexicana de Aviación. Afortunadamente consiguió un trabajo en lo que sigue en la resistencia. Pero cada vez que sale una nota, como la que aparece ahí, yo le escribo y le pregunto. Y las respuestas que me ha dado son brutales. Y ahí está copiada literalmente una de sus respuestas. Infartos, suicidios, incorporación a la prostitución. Pero una de las cosas que me mete muchísima bronca es que él habla de pérdidas de patria potestad. Porque si uno no paga, pues pierde la custodia de los hijos, ¿sí? Incluso una alumna se acaba de doctorar en antropología de la UNAM investigando a padres divorciados, y aunque paguen, no es garantía de que puedan ver a los hijos. Los que pagan, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Estando de sabático en España, acompañé muchas marchas por desalojos inmobiliarios. Algunos vivimos el deterioro o la devaluación económica del 94, el famoso error de diciembre, y los que teníamos créditos hipotecarios, de un día para otro debíamos 10 veces más de lo que habíamos pedido prestado. Algunos nos organizamos, peleamos y demás, y conseguimos este tipo de arreglos, pero otros perdieron su patrimonio, ¿sí? Pero hubo hombres que se suicidaron porque el convenio decía, si alguno de los dos se muere, se exculpa la deuda. Pero el convenio no decía, y se los puedo asegurar porque yo tengo una copia del convenio, porque yo lo firmé, no decía algo que parece obvio: no se vale suicidarse. Y hubo hombres que antes de perder algo como capacidad de proveedores, dijeron, camaradas, esposa, hijos, ya no me tienen, pero ahí está la casa. Y cuando los familiares fueron al banco a pedir la casa, lástima, camarada, no se vaya a suicidarse, ¿sí? Lo que dicen en España, o sea, si uno se queja de los bancos españoles, de los bancos mexicanos, y aquí por aquí vi bancos españoles, los españoles son mil veces más usureros, ¿sí? Porque uno pierde la casa y aparte sigue debiendo el deterioro de la casa. Entonces, ha habido una cantidad infinita de suicidios. Y en la marcha donde yo estuve, esas fotos yo las tomé, lo que decían los colegas es, no son suicidios. Fueron asesinatos de los banqueros. Incluso los más radicales decían, eso es un genocidio financiero. ¿El genocidio financiero a quién afecta? En primera instancia, a los proveedores y a las proveedoras. No estoy diciendo solamente de masculino. Pasamos a la siguiente. Ahora, esos son los muertos. ¿Pero qué pasa con los padres no muertos? El personaje más famoso de Los Miserables de Víctor Hugo es Jean Valjean, el hombre que lo metieron 20 años a la cárcel por robarse un pedazo de pan. Una de las cosas que aparece ahí en las diapositivas es, hay una película maravillosa, por muchos motivos, que es la de Billy Elliot, un niño bailarín que quiere bailar ballet con puras mujeres, ¿no? No quiero repetir lo que dice del niño bailarín que quiere bailar, sino que su papá era minero, para que no lo haya visto, y su hermano era minero y estaban en huelga. Y una de las cosas que le causa bronca al papá de Billy es cuando se entera que en vez de usar el dinero que le daba para tomar clases de box, iba a tomar clases de ballet, ¿no? El chavillo, muy empoderado, se le enfrenta y dice, yo quiero bailar ballet. Y el papá lo concede. Y entonces va con la maestra y la maestra le dice, pues su hijo tiene posibilidades, váyase a Londres a hacerse una audición para el ballet. Y me pega mucho esa anécdota porque mis hijos son actores de teatro. Y una de las cosas que dice el papá es, ¿cómo lo voy a llevar a Londres si estoy en huelga? ¿Sí? Y entonces le dice la maestra, yo le ayudo. Dice, no, yo soy el papá. Yo soy el encargado. Aparte, es un hombre viudo. Y entonces lo que pasa es que el papá estaba en huelga y su hijo mayor estaba en huelga. Y además el hijo mayor era uno de los líderes del sindicato de mineros. Y entonces el papá hace lo que nunca debería hacer uno como sindicalizado: venderse, corromperse. Va de esquirol a la mina a trabajar. Y cuando el hijo mayor lo ve, una de las escenas más dolorosas, conmovedoras de esa película, que ya es obra de teatro además, y que va a ser el año que entra aquí en México, es cuando el papá, cuando el papá se está increpado por el hijo mayor diciéndole: ¿qué haces, carajo? Estamos en huelga. Y el otro, con el dolor en la mano, le dice: es mi hijo, tengo que acompañar a tu hermano. Afortunadamente la película tiene un final feliz, que no se los digo porque si no, no me dan comisión por que la vean. Una de las cosas, y pasamos a la siguiente, es, hay muchas otras narrativas que he ido juntando, pero ustedes seguramente recuerdan a unos migrantes centroamericanos que querían hablar con Peña Nieto para explicarle, como si el otro no supiera, las condiciones en las que recorren en el tren de la bestia de Centroamérica a Norteamérica, que muchos se caen porque van horas, días enteros, muchos precisamente porque van días enteros se amarran, ¿sí? Pero algunos se caen, otros los tiran. Esos hombres todos venían amputados, todos venían lisiados por consecuencias de haberse caído, y uno de ellos fue entrevistado en un periódico y a mí, yo me senté a llorar como loco. Lo que él decía era: me quedé dormido, me caí, ¿sí? Y cuando me desperté estaba en un hospital, una clínica, me habían curado, me habían atendido con toda la el cariño del mundo, pero tenía ya una pierna y creo que un brazo menos, ¿sí? Dice: yo ahora pido dinero en las calles. Y cuando el entrevistador le dijo: oiga, camarada, pues qué pena, pero oiga, ¿usted tiene familia? Y dijo: sí. Dice: tengo una esposa y dos hijos. Y dijo: mire, yo no lo estoy corriendo, pero ¿no sería un poquito más amable su vida si se fuera a su casa? Lo que era impresionante es que el compañero le dijo: ¿con qué cara voy a mi casa? Yo les fallé, yo les decepcioné. Yo le prometí a mis hijas que venía a la universidad porque yo iba a vivir a Estados Unidos. Vea la piltrafa que soy ahora. ¿Sí? O sea, autoculpándose. Pasemos rápido a la siguiente. Dos últimos comentarios. Algo que me duele en el alma es el caso de Ayotzinapa. Y ojalá que el domingo 26 vayan muchos a la marcha por eso y por la CENTE. Pero una de las cosas que me impresiona es un libro que se acaba de publicar, donde se entrevista a alguno de los papás. Y uno de los papás, Emiliano Navarrete, dice: yo conocí a mi hijo a los 7 años. Algunos maloras de los aquí sentados dirían: ¿cómo va? Entonces, ¿cómo no fue su hijo? ¿Cómo que lo conoció a los 7 años? Él migró cuando tenía 2 meses de embarazada a su compañera. Y migró para trabajar como albañil en los Estados Unidos. Por razones migratorias no pudo regresar hasta los 7 años del hijo. Tuvo un permiso de 3 meses, estuvo con el hijo 3 meses, se volvió a ir y lo conoció más en cotidianidades a los 12 años. Y dice en el relato con mucho cariño: lo estaba empezando a conocer y a que él me reconociera como su padre, ¿eh?, cuando se lo llevaron. Dice: y desde entonces lo sigo buscando. Pasemos a la siguiente. Hace unas semanas, en un programa de Radio Educación que se llama Las Mujeres Cuentan, escuché una canción muy conmovedora, iba a decir muy cabrona, pero no lo digo. La canción se llama 43 butacas, y la canción dice todo el tiempo: son 43, son 43, y a su madre no le dijeron adiós. Y hablan de lo que como si ellos estuvieran pudiendo hablarle a la madre: no te preocupes, madre mía, que quieres ver. Y yo esperé toda la canción, la primera vez que la escuché, que dijeran: ¿y a los padres sí le dijeron adiós? O sea, ¿hubo alguien que considerara al otro sujeto como un sujeto con dolores por ese proceso? Pasemos a las dos siguientes diapositivas. Son como sugerencias para dialogar, ¿no? ¿Será que podemos identificar situaciones que afectan a la salud de los padres sin victimizarlos, y eso pongo en lo subrayado, ni ponerlos a competir con alguna tensión con las madres? ¿Cuáles serían las condiciones de posibilidad para un bienestar psicológico, biológico y social, como la OMS define la salud, pero en la experiencia de los padres, ahora no de las madres nada más, ¿no? ¿Y cómo le llamaríamos a eso? Pasemos de volada como 4 diapositivas para terminar. Esa. No esperen que se las cante, pero todos conocen, o muchos conocen, el lamento borincano. Era la canción que más le fascinaba a mi padre. La escuchaba y la escuchaba, y yo nunca entendí por qué. cuando algún día uno de mis hijos me preguntó, oye papá, yo escucho mucho un programa de jazz que se llama El Soundtrack de una Vida, que alguien cuenta su vida a través de la música. Me dijo, ¿hay alguna canción que te guste y que te recuerda a tu padre? Mis hijos no conocieron a mi padre, mi padre murió hace 34 años. Mis hijos tienen 25 y 22. Le dije, sí, la de Lamento Borincano. Dice, ¿cuál es esa? Se la puse, yo la tengo con Caetano Veloso, con Facundo Cabral, con Víctor Jara, con todos los que pueden imaginarse, ¿no? Cuando se la puse, se me salieron las lágrimas. Porque, no porque me recordara a mi padre, curiosamente, sino porque apenas entendí quizá lo que mi padre estaba imaginando. La canción dice lo que está en la diapositiva, sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, piensa remediar la situación de su hogar que es toda su ilusión. ¿Sí? Y luego dice, si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y es otra parte muy sabrosa, incluso hay gente que la canta para bailar, ¿sí? Y es una tragedia la canción, porque luego dice, pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Y al final no tiene ningún final feliz, ¿sí? Dice, y triste, el jibarito va pensando así, llorando así, diciendo así, ¿qué será de Borinquen, que es su lugar de origen? Mi Dios querido, ¿qué será de mis hijos y de mi hogar? En la última diapositiva, yo supe, que cuando me invitaron, que venían mucha gente formada en derecho. No sé si formadas derechas, sino formadas en derecho. Yo les hago una pregunta para que discutan en sus ámbitos jurídicos. ¿Habría que proteger algo de la paternidad desde la salud y la mortalidad? ¿Legalmente? Si me dicen que no, no hay bronca. No tengo bronca. Yo soy filósofo. Me gusta que me digan que no están de acuerdo. ¿Por qué no hay que protegerla? Y si sí hay que protegerla, ¿de qué? ¿De quién? ¿Cómo? Mi sugerencia metodológica, y he venido escribiendo sobre eso, es ¿por qué no hacemos autopsias verbales para entender las muertes de los progenitores? Autopsias verbales, y muchos de ustedes formados en lo que están, seguramente saben lo que es. No es la revisión del cuerpo, como una autopsia tradicional. Es interpretar, entrevistar a gente del contexto de la persona fallecida para tratar de entender la causa de muerte. Si yo pienso en el del ESME, es suicidio lo que dice el registro de muerte. Pero si conozco la historia, es mil veces más que un suicidio. Sale, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Guillermo. Como siempre, es un gran privilegio escucharte y ese proceso de reflexión al que nos acompañas.